Escuchas la noche con Lardaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Cinco y seis minutos, 4:06 en las Islas Canarias, un clasicazo este de Steve Miller Band, el Give It Up, es una canción de las que ayuda a levantarse, o sea, es como la duchita, ¿eh?
Buenos días, Roberto. Mañana.
Buenos días, Lardaun.
¿Qué tal?
Pues bien, mira, con Belén y con Mónica aquí. Así,
buenos días, Belén, buenos días, Mónica.
Buenos días.
Buenos días, no solo es viernes, es verano, ¿no?
Eso es lo que yo estaba pensando, sí. Esta canción me recuerda al verano.
Es verano.
Es veraniega.
Y estamos a punto de acabar el siglo XX.
Pues cuando os enteréis de la verdad, me parece que habéis entrado en depresión
profunda. Lo vamos a llevar
fatal.
Fatal. Oye, es un temazo, ¿eh?
Aunque para temazos, por los que hemos apostado esta noche, por Bohemian Rhapsody y The Queen. Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a cool boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. To me.
Pues este es el Bohemian Rhapsody de Queen que elegí yo.
Mamá mía.
Sí, bueno, sí, yo creo que está bien visto. Esta es la canción que he elegido yo. Y ahora, mamá mía, la que ha elegido Roberto.
Tan ajustada la votación que hemos llamado al club de fan de Queen y les hemos dicho que por favor despertaran un
ahora
poquito.
Ahora lo entiendo todo. Os iba a decir, nuestros oyentes son súper, súper fan de uno de los dos grupos. Pero no sabéis de qué manera, ¿eh?
Hombre.
O de ABBA o de Queen, hasta que puedo leer.
Es de imaginar.
Hasta que puedo leer.
Tienen buen gusto, ¿lo ves? Es que los oyentes del martes no es como mañana. Mañana ya verás. Unos oyentes ahí un poco más.
Son diferentes, lunes, martes, miércoles. Bueno, a ver qué le
encanta. A mí me
encanta
ABBA, las que hace mi madre están buenísimas.
Sí,
con jamón.
Sí, las ABBA están buenísimas.
Ay, Abita mía.
Oye, no habléis de comida. O si habláis de comida, habla ya bien de comida, porque a estas horas.
Pepe Neto, buenos días, calla alivio.
Buenos días, Lartaón, calla alivio. Buenos días, Roberto.
Pausa valorativa.
Buenos días. Buenos días, Mónica, hija.
Buenos días.
¿Qué tal,
estamos?
Pepe?
¿Bien?
Sí, bien. Bien todo, bien, ¿no? Bien.
Me refiero a los cuatro.
¿Por qué le has dado esa emoción cuando has saludado a Roberto, Pepe?
Se ha hecho ahí
una pausa como para darle importancia.
Lo que son unos segundos en la radio, ¿eh? Sí. Belén.
Oh, una sí, cosa.
La eternidad.
Mucho, mucho. Es verdad.
Le has visto hundido por el duelo de canciones y has dicho, a este chiquillo hay que se venga arriba.
En la vida los segundos son muy importantes en muchas cosas, ¿eh? O sea, hombre, que...
Claro. Y la haba también.
Oye, hablando de habas, ¿qué ponemos hoy de comer?
Hoy un pescadito, ¿eh? Oh, un pescadito bien. Que además, Belén, es un pescado de temporada.
Ya lo sabía yo. Si tú lo traes es porque es rico y de temporada.
Claro, porque vamos a confeccionar una rica y exquisita dorada, ¿eh? Y de las muchas maneras que hay de prepararlo.
Sí.
La podríamos hacer de muchas formas.
Sí.
Pero a ver qué os parece esta manera de hacerla... a la sidra.
Escanciada. Oh, qué rico.
Dorada la sidra.
Que sepas señor. Que Miriam Pontes, asturiana, ya ha dicho que va a estar muy atenta, ¿eh? Ahora mismo está ahí al otro lado del cristal diciendo, a ver qué dices de la dorada a la sidra.
Bueno. Qué presión, ¿eh?
Verás tú. No.
A ver si es sidra vasca.
Qué presión.
Bueno, en primer lugar, vamos a coger ese pescadito, esa dorada, que por cierto, anecdóticamente. En Cádiz se le llama zapatilla. Quiero decir con esto que si por casualidad ustedes un día vais a Cádiz y pedís una dorada y el camarero con cierta guasa le dice ¿quiere usted mejor una zapatilla? No se ofendáis, ¿eh? No se ofendáis porque efectivamente a la dorada se le llama zapatilla, ¿eh?
Yo mientras que no lleve cordones.
Yo te digo una cosa, yo zapatilla no, pero alpargata le llamo normalmente al pez espada de menú aquí en Madrid. Por la textura. Se parece bastante a comerte una alpargata.
También advierto precisamente lo que dice el Artao, ¿eh? Porque ya que he hecho esta advertencia, no vayan ustedes a confundiros, ¿eh? Y diga, dice, mire usted, una vez que esté en Cádiz, ¿me pone usted una alpargata? y el caballero va a decir, ¿qué está diciendo, no?
El gaditano con mucho arte dirá que eso no hay en Cádiz.
Claro. Bueno, vamos a coger la zapatilla esta, la dorada, y la vamos a limpiar, ¿eh? La vamos a limpiar de escama, le vamos a quitar la cabeza, la vamos a filetear, quitándole así la espina central. Y al mismo tiempo también las espinas de los lados y la que se concentra en la parte de la barriga, que es donde hay el mayor número de espinitas. En cualquier caso, vamos a convertir esa dorada en dos filetes, limpio de raspa, ¿no?
Sí.
Vamos a apartarlo. Ahora, a continuación, vamos a preparar prácticamente lo más importante, que es la salsa a la sidra. ¿Esto cómo se hace? Diría Roberto.
¿Cómo se hace?
Eso es, estupendo, Roberto. Pues mira, Roberto, se hace de la siguiente forma. Vamos a coger una sartén ya directamente sin pensarlo dos veces. Hay quien lo hace con mantequilla, pero no. Nosotros le vamos a incorporar su correspondiente...
Aceite de oliva virgen extra.
¡Qué arte! ¡Qué maravilla! Exactamente. Bueno, ahora, a continuación, le vamos a poner... Un puñadito, no voy a decir ni una ni dos, cuatro o cinco cucharadas soperas de cebolla, cebolla picadita, muy picadita. Sí. La vamos a poner en ese zumito de oliva que ya hemos incorporado, la vamos a llevar al fuego, lógicamente vamos a esperar que se sofría y cuando esté así, de esta forma, ya sencillamente, la vamos a incorporar, pero a presión, un buen chorro de sidra, ya saben ustedes, lo dijo antes... Roberto y Lartao, ¿no? La sidra la fermentación del zumo de manzana, No vas a incorporarle una sidra de estas que se hacen para elaborar cabello de ángel, ¿no? Que son dos cosas diferentes.
Hombre.
Bueno, pues la vamos a llevar al fuego, vamos a esperar que hierva, que hierva unos minutillos para que se reduzca un poco y así se le vaya ese acidez que contiene un poquito la sidra, Miriam, sí. Va bien, ¿no, hija?
Dice que sí, que va estupendamente.
Que sí.
Me dice que sí por las orejas. Bueno, pues entonces, pues ahora vamos a... Ya se ha reducido todo, ¿no? Pues ahora le vamos a incorporar un poco de nata líquida. Al igual que hicimos cuando le incorporamos la sidra, hacemos también con la nata líquida. Esto es esperar que hierva un poquito para que se reduzca y al mismo tiempo también la salsa adquiera ese puntito de textura que debe tener, así espesito, ¿no? Bueno, y ahora hay dos opciones. Roberto, Lartaón, Belén, Mónica, hay dos opciones. O bien, en esa salsa que hemos preparado, la podemos vertir en una placa resistente al fuego, evidentemente, y al horno, Y aquí introducimos esos filetitos de dorada o de zapatilla que antes hemos preparado. Ajá. Y que ya habremos sazonado. Lo vamos a poner en esa cazuela con esa salsa que hemos elaborado. Lo llevamos un poco al horno para que se haga durante 8 o 10 minutillos a 180 grados. Y así ya habremos conseguido la zapatilla o la dorada a la sidra. Y también hay otra opción. Esos filetes de dorada que hemos preparado, lo hacemos simplemente, ni más ni menos, a la plancha, y luego esa salsita, con esta salsa, vamos a cubrir perfectamente los filetes que hemos cocinado a la plancha. En cualquier caso, de esta manera, o de la anterior que sugeríamos, lo vamos a acompañar o lo vamos a guarnecer o complementar. ¿Hay más sinónimos ya, Roberto? Sí.
Hay tantos.
Está aturdido, Pepe.
Sí, ¿no? Con una rodajita que previamente habremos preparado con manzana. O sea, vamos a coger una manzana, la pelamos y la vamos a hacer a la plancha, Vamos a la plancha humedecida con un poco de aceite. Y esa rodajita de manzana va a ser la guarnición que va a acompañar esa dorada a la sidra. Sí, no me digan ustedes que no es un
arte. Oye, digo yo una cosa, Pepe Oneto. La primera opción, la que se mezclaba todo en la cazuela, a la segunda, ¿no se toma mejor en la primera? Me explico.
A ver, mejor, sí, porque no hemos entendido.
Vamos a ver, la segunda has dicho, la plancha, sí. Los filetitos y sí. Luego le echar la salsa, ¿no?
Efectivamente.
Y la primera era todo el conjunto, como a ti te gusta.
Ahí quería llegar yo.
Estaba
buscando el camino para llegar al punto ese.
Efectivamente, que no lo habías dicho y lo echaba yo de menos. Digo que si no cogerá más sabor de la primera manera que de la segunda.
Pues sí, es verdad. Yo a mí particularmente me gusta la primera, ¿no? Porque así azor
esto mismo.
Pero es que de la otra manera, Belén, ocurre lo siguiente.
Queda más enterito, ¿verdad?
Claro, queda más enterito y así no va a llegar a napar totalmente todo el pescado, con lo cual va a apreciar más el sabor auténtico del pescado en cuestión.
Hombre, Pepe, y mojarás menos pan y engordarás menos también.
Exactamente. Que se le incorpora a todo el conjunto. pero está bien la observación, Roberto, el Artaun, está bien, me encanta la observación, esa es verdad.
Esto es un plato ligerito, o sea que si haces unos barquitos, unos opones, no pasa nada.
No pasa nada.
Se permite.
No pasa nada. Así que, y yo lo podíamos, fíjate tú, hasta incluso le podíamos incorporar una copita de vino moscatel, que no dulce, que son dos cosas diferentes, ¿no? Un chorrito de vino.
Además de la sidra.
Exactamente, además de la sidra, da un puntito así que contrarresta con ese sabor del pescado. Y puesto a coger, del pescado, de la salsa, ¿no? De la sidra, ¿no? Y puesto a coger, yo le incorporaría una copita de vino de Moscatel La Gloria, que a ver los ailos, ¿eh? Curioso, ¿eh?
La
Gloria. Moscatel La Gloria, que lo hace la bodega El Sanatorio de Chiclana. Qué cosa más buena.
Qué casualidad, ¿verdad?
¿Eh? De verdad, no, es cierto, ¿no?
En la otra punta geográfica de tu casa.
Afuera, aparte.
Oye, es que tenéis de lo mejorcito en Cádiz, ¿eh? Que es verdad.
Aquí hay de todo.
Oye, que Benito, que me dejas
pensativo. Y hermano, en crisis.
Me dejas pensativo, ¿eh?
¿Por qué yo?
Un poco Moscatel me dejas.
¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Lartaun?
No, por lo que has dicho del Moscatel, digo.
Que está un poco de Moscatel.
¡Ah! ¡Ahora!
¡Que haya alivio, Pepe Neto!
¡Que haya alivio, querido amigo!
¡Buen día!
¡Feliz día! No caigas.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
A las 5 y 20 minutos, 4 y 20 minutos en las Islas Canarias, es un buen momento para recordar algunos de los momentos que hemos vivido aquí en la noche con Mónica Villalain.
Te hemos hablado de la campaña SOS, Hijos del Ébola, de Misiones Salesianas, porque los datos son espeluznantes. 10.000 personas afectadas por el virus, cerca de 5.000 fallecidos y alrededor de 4.000 niños que han quedado huérfanos. De esta situación nos ha dado detalles el padre Jorge Crisafulli, misionero salesiano, que se dedica a buscarles un hogar a estos menores.
En este momento en Sierra Leona hay unos 530 niños y niñas que han perdido a papá y a la mamá. Y hay 153 niños, niñas que han perdido al papá y a la mamá. En el centro nuestro hemos renovado esta escuela y hemos preparado todo para recibir 120. No podemos recibir a todos en este momento, ciertamente. Pero bueno, una contribución, una gota de agua en este océano es una gota de agua. Y ahí estamos para colaborar en todo lo que podamos.
Desde principios de septiembre, una de sus escuelas se ha transformado en un centro de acogida para niños.
La idea nuestra es tratar de reunificar lo más pronto posible a estos niños con algún familiar de la familia extendida, como se llama en África. También estamos buscando familias sustitutas para ofrecer los niños cuando la familia extendida no quiera recibirlo. Y ciertamente un buen grupo de estos niños quedarán con nosotros. El número sigue creciendo. En este momento no se ve una luz de salida cuando se termina esto. Ciertamente tenemos delante nuestro un año hasta tanto se pueda contener el virus, y eso es lo que dice la Organización Mundial de la Salud y otras ONGs dedicadas sobre todo a detener el virus, ¿no?, que se siga expandiendo.
Desde estos micrófonos se ha pedido apoyo a terapeutas y psicólogos para ayudar a estos niños a salir adelante. Te hemos presentado dos libros de ayuda a tu vida diaria. El primero, dedicado a los padres y escrito por la psicóloga Silvia Álava, que ha recopilado su experiencia clínica en el libro Queremos hijos felices.
Queríamos, pues, precisamente aglutinar todos estos años de experiencia, de trabajo con los niños y con sus familias, pues para poderles dotar a los padres de esas técnicas, de esas herramientas, de esos recursos que los psicólogos sabemos que funcionan y que cuando los probamos luego la gente se queda convenciendo. Es verdad, si había una forma más fácil de educar y sobre todo una forma más fácil con un menor desgaste emocional, porque al final yo consigo llegar al fin del día, pero a base de gritos, de venga, corre la cena, los deberes, es que el día es muy corto. Y cuando aprendes a hacerlo de una forma distinta y cuando aprendes a utilizar mucho el refuerzo y a utilizar técnicas como la extinción y valoras bien a los niños, luego te das cuenta que puede funcionar mucho mejor.
En la noche nos ha ofrecido unos cuantos consejos para educar a los niños.
Recibimos muchos mensajes contradictorios y además tenemos la presión de la sociedad, que trata a los niños como prácticamente meros objetos de campañas de marketing y les bombardea con un montón ¿no? de anuncios de tienes que tener esto y si quieres estar contento y si quieres estar feliz tienes que tener este juguete y el de más allá, y ya no te vale ni tan siquiera el juguete del año pasado porque este año hemos cambiado el modelo y tienes que comprarte el siguiente. Y precisamente lo que trabajamos en el libro es el que no nos podemos dejar llevar por esta presión consumista, que los niños tienen que aprender a ganarse las cosas, porque cuando se las han ganado, cuando les ha costado un poquito conseguirlas, entonces lo valoran. Pero cuando les llenamos de cosas materiales, nos metemos en una espiral en la que al final termina siendo imposible seguir en ese ritmo, y no por ello, por llenarles de más cosas, van a ser más felices.
Y el otro libro del que te hemos hablado se dirige a las personas con miedo a conducir, un trastorno muy común que afecta a millones de personas en todo el mundo. Hemos charlado con uno de sus autores, Miguel Herrador, coach especialista en trastornos de ansiedad.
Si alguien se ha sacado el carnet de conducir y no conduce, nosotros decimos que puede tener una fobia simple, una fobia específica. ¿Y esto qué significa? Que tiene miedo a tener un accidente conduciendo. Después hay gente que no conduce porque tienen fobias complejas. Fobia compleja es cuando alguien tiene miedo a perder el control, o lo que llamamos miedo al miedo. Y esto está relacionado con los ataques de pánico y agorafobia, con la ansiedad generalizada. Y luego están los que decimos que tienen estrés postraumático, pueden haber sufrido un accidente o haber presenciado un accidente y se ponen con ataques de ansiedad.
El libro se titula Conducir sin miedo, donde enseñan pautas para superar este miedo en poco tiempo, porque sufrir este tipo de fobia puede condicionar la vida de estas personas.
Esto ocurre con cualquier miedo. Si no te enfrentas a él, lo vas dejando, lo vas evitando, y al final es como un muro insalvable. Al final no puedes con él, te puede el miedo a ti. Vivir con el miedo a conducir puede ser una condena. Depende de cómo te vayan las cosas. Si tú no conduces, esto a la larga te va a afectar en tu vida porque te va a potenciar otros miedos. Es como que cuando no resuelves un miedo, se te incrementan otros miedos.
Y después de dos largos años de trabajo, el Instituto de Biomecánica de Valencia y la empresa Kelme están a punto de presentar el proyecto europeo Run Safer, en el que han desarrollado un dispositivo integrado en las zapatillas deportivas que permite a los corredores mejorar su entrenamiento y evitar lesiones. Nos hemos enterado gracias a Juan Carlos González, director de innovación del mercado del ámbito indumentaria del Instituto Valencia.
Lo que hemos desarrollado ha sido unos sensores que introducimos dentro del calzado, del calzado de running, y nos permite medir la biomecánica de la carrera, ¿no? El patrón de la carrera, que se dice. Eso nos permite ver durante el entrenamiento, durante las carreras, cómo está corriendo ese corredor y cuáles son los riesgos potenciales de lesión. Esos sensores se conectan con el teléfono móvil del usuario, es decir, no tiene que comprarse ningún elemento más, y la idea es que en tiempo real le vaya informando de cuál es su estilo de carrera, cuál es su patrón, o si ha entrado en fatiga, si tiene que correr un poquito más despacio, adaptar el entrenamiento y de esa manera tener pues un retorno en tiempo pues por real cuando estás corriendo de lo que tiene que ir haciendo el corredor.
Nos ha explicado cómo estos chips o sensores pueden mejorar la eficacia del corredor.
Aquí lo que hemos hecho es introducir unos sensores que miden el movimiento del pie. Entonces sabemos en todo momento cuál es ese movimiento, cómo estamos contactando con el suelo, cómo estamos flexionando el pie, y medimos también los impactos que se producen al correr, la intensidad de ese impacto. Con todo eso lo que hacemos es valorar, por una parte, cuál es la fatiga que tiene el corredor, porque uno de los principales factores para las lesiones es cuando estamos cansados, es decir, cuando tenemos un sobreentrenamiento, cuando llegamos a la fatiga, hay menos control muscular y hay más probabilidades de sufrir lesiones. Entonces, por una parte, podemos medir cuál es esa fatiga muscular del corredor en un momento determinado, y podemos medir también cómo ha variado, por ejemplo, los impactos o cómo ha variado el movimiento del pie. Y eso nos indica también si hay un riesgo potencial de lesiones.
Por el momento están en fase experimental, pero pronto veremos estas zapatillas en el mercado. Si quieres escuchar todos los contenidos que te hemos ofrecido esta noche, no dudes en pasarte por cope.es.
Cinco y 28, 4 y 28 en las Islas Canarias, un poco más de media hora para que llegue Ángel Expósito con la mañana y para avanzar a los principales contenidos del programa. Ya está aquí Nekane Fernández. Nekane, muy buenos días.
Qué duros son los martes, harto.
Sí, ¿verdad?
Sí, estamos todos fatal.
Bueno, habla, no, perdón, habla por mí.
Sí, por ti.
Habla por mí, habla por mí.
Nunca ha sido muy halagüeña, pero la de hoy la verdad es que es lamentable.
Nosotros pues han abierto los ojos todavía.
O sea, que estás positiva hoy.
Sí, estoy muy positiva.
¿Y el programa qué tal?
El programa va bien. Vamos a hablar de Cataluña y del 9N, sobre todo de las reacciones del gobierno, que todavía las estamos esperando, nos han pronunciado.
Eso te iba a decir, que las reacciones del gobierno.
Esta tarde podríamos seguir a la vicepresidenta en el pleno del Senado, deberá contestar a las preguntas de la oposición, y vamos a hablar con Pedro Gómez de la Serna, que es portavoz del PP en la Comisión del Congreso. Ha salido en defensa del presidente Mariano Rajoy, estaremos con él a las 7:15, y también con Xavier Perigay, que es miembro de la plataforma Libres e Iguales, a las 8:15, hablando también sobre este asunto. La consulta que está afectando al plano político del país, pero también al económico. La agencia de calificación Fitch ha avanzado las consecuencias que podría tener España si sigue esta situación. Habría salida de capitales y fuga de depósitos. Lo vamos a tratar con la jefa de economía de ABC, Yolanda Gómez, a las 9:15. El tiempo de análisis a las 8:30 con Francisco Maruenda y Fernando Jáuregui. Y se cumple un año del tifón Yolanda, que arrasó Filipinas, más de 6.000 muertos. Vamos a estar con Patricia Garrido, que es miembro de Manos Unidas en el sudeste asiático. Conoce muy bien la situación que están viviendo y nos la va a contar. Y todo esto sin olvidarnos de Burgos, porque siguen las protestas por la remodelación de la Plaza de Toros. Esta noche han decidido en asamblea seguir con las manifestaciones, pero lo van a hacer sin actos violentos, eso dicen. Vamos a hablar con la presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Burgos, con Ana Moreno, a las 10:20. Y el año pasado se recaudaron, gracias al impuesto de sucesiones, más de 3.000 millones de euros. apuntar esto porque no en todas las comunidades se pagan la misma tasa por cobrar una herencia, y vamos a saber por qué ocurre esto y lo vamos a hablar a partir de las 10 menos 10 con Manuel García Bernal, que es abogado experto en herencias, y sobre todo el tiempo, que hoy va a llover en toda la península, así que los que se estén levantando ahora, que cojan abrigo y cojan paraguas porque va a ser un día de perros, me parece.
Y has dicho bien los que se estén levantando ahora, porque los que se estén despertando ahora, que entre los jueves te incluyes, Nekane, eso lo tiene más complicado.
Qué majos sois.
Bueno, que sí, vienes hoy con un precioso jersey burdeos, ¿eh?
Hombre, por supuesto, tenía que repasar el vestuario, ¿verdad?
Te lo han hecho en casa, ¿a que sí?
Te lo han hecho en casa, que va, me lo he comprado.
¿En serio te has comprado? ¿Has pagado dinero por eso?
Nekane, gracias.
Hasta luego.
Bueno, y hasta aquí las bromas. A partir de las 5:30, 4:30 en Canarias, buenos días, por cierto, tanto a los que os despertáis como a los que os levantáis. A partir de ahora, lo serio, las portadas de la prensa nacional y regional. Empezamos, si te parece, por Roberto, como siempre, por el ABC. La Fiscalía ve delito en la organización del 9N. Última, una querella ante el Tribunal de Justicia catalán con bases muy sólidas. Más busca ya elecciones plebiscitarias con una lista conjunta que Esquerra Republicana rechaza.
El diario El Mundo, Consuelo Real en Murcia, con fotografía de los reyes. Vestidos de luto, los reyes dieron uno a uno el pésame a los familiares de los 14 fallecidos en el trágico accidente de autobús de Cieza en Murcia durante el emotivo funeral celebrado en Bullas, la pequeña localidad donde vivían las víctimas y que ahora centra su preocupación en la evolución de los 8 heridos graves.
El País, más amenaza con elecciones si Rajoy no negocia un referéndum. El presidente afronta presiones de su propio partido que le pide más contundencia. Esquerra reclama un gobierno de concentración.
En La Razón, la Fiscalía denunciará a más y a 3 de sus consejeros por desobediencia.
La Vanguardia, Rajoy deja la respuesta al 9N en manos del fiscal. El presidente no prevé ningún gesto hacia la Generalitat a corto plazo. El PP endurece su discurso con Mas ante algunas críticas internas.
En el periódico de Cataluña, Mas no tiene prisa. El líder de CiU se apropia del 9N y trata de marcar el ritmo a Rajoy y a Junqueras.
Diario de Navarra, Yolanda Barcina da marcha atrás y no será la candidata de UPN. Aduce que busca recuperar tiempo para su nueva vida personal. Suenan como nombres allí Esparza, Sánchez de Muniain o Valdemoros. Conmoción en UPN y aplausos en todos los partidos de la oposición.
El diario de Burgos, las tasas judiciales de Gallardón elevan a 3,2 millones lo recaudado.
Última hora de Baleares, Jaume Matas dice que le acusan en Nos para condenar a Urdangarín.
En información de Alicante, la ITV de la provincia cobran por una prueba de ruido que los técnicos consideran inútil.
Levante, diario Levante, los mejores chefs de España apadrinan el anuario 2015. La obra, dirigida por Vergara y editada por Levante, estará en los kioscos desde el domingo.
En el Heraldo de Aragón, el Partido Popular de Teruel no quiere ceder el escaño del diputado Carlos Muñoz a la suplente del PAR.
Viva Huelva, señalan a la reforma energética en el cierre de Endesa. La Junta apunta a los errores de la política energética de los populares. Caravaggio mira a los trabajadores afectados y llama a la reflexión.
El Comercio, diario decano de la prensa asturiana. La Unión Europea exige a España que tome medidas contra la polución en Gijón este año.
Ideal de Almería, Amat pide paciencia a la oposición y arremete contra los técnicos de la Junta. El alcalde de Roquetas de Mar se presentó al pleno extraordinario a petición del PSOE, Izquierda Unida e Indapa, pero rechazó dimitir del cargo. El primer edil, que declarará como imputado el lunes, votó en contra de la comisión de investigación.
Diario de León, UNICEF estudia los riesgos de exclusión y la situación de pobreza de los niños leoneses.
La Rioja, no tengo miedo, estoy deseando volver a la portería. El joven que estuvo a punto de morir por un rodillazo involuntario de un compañero recibió ayer el alta hospitalaria.
El Correo Gallego, en fotografía, justo la parte central, lleva a Enrique Iglesias. Enrique Iglesias graba en Galicia su videoclip más caliente. Su base en Santiago, Enrique Iglesias, accesible y simpático, en la puerta de llegadas de La Bocallen ayer.
Canarias 7, el PP teme la exclusión de sus alcaldes imputados. Serían los primeros ediles de Telde y Mogán. El Senado debate hoy cómo controlar viajes en el caso de Monago. y corrupción, continuó el nuevo imputado por el caso Gürtel.
El adelantado de Segovia, el agente tutor, velará por la seguridad de los estudiantes en el entorno de los institutos.
El Correo, los gobiernos central y vasco discrepan en 650.002 millones de euros en el cupo. El Estado ha presupuestado ingresar 1.525 millones y Vitoria pagar solo 873.
Sur, el periódico de Málaga, Serón vuelve a la alcaldía tras cumplir su condena y lanza nuevos guiños al Partido Popular.
Ideal de Jaén, agricultores sufren recortes del 8,6% en las ayudas de la PAC.
Heraldo de Soria, Cosido, anuncia el proyecto de una nueva comisaría, pero no garantiza fondos para la obra.
Ideal de Granada, concejales del PP también frenan que la Alpujarra sea patrimonio mundial.
Diario de Teruel, piden 128 años para la banda que servía droga a domicilio.
El Correo de Andalucía, plaga de ratas en el distrito Macarena. La invasión en los alrededores de la calle Victoria Kent está causando graves trastornos a comerciantes y vecinos.
Y en Viva Cádiz se ve un operario haciendo pues limpieza de fachadas y dice, borradas casi 70 pintadas. En lo que va de año, el ayuntamiento ha tenido que eliminar 377 pintadas a causa de actos vandálicos en toda la ciudad. It starts.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado. The mind was made to illuminate the heart. And when every
constellation suddenly. Resulta que en pleno siglo XXI, en el año 2014, hay una barbería en Lisboa que no deja entrar a mujeres, pero sí a perros. Nos ha llamado muchísimo la atención esta noticia, que en principio parece una barbaridad, y queremos que nos corrobore nuestra corresponsal en Lisboa, Begoña Íñiguez. Begoña, muy buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué pasa, que los perros son más que las mujeres en algunos sitios de Portugal o qué?
Pues parece ser que sí, Lartaun. Y esto además lo he podido comprobar con mis propios ojos y a mí no me han dejado entrar.
¿Ah, no?
No. Yo fui a hacer un reportaje para un periódico, del que soy corresponsal también.
Sí.
Y había visto esta información en una televisión portuguesa y me pareció, tan increíble que dije, lo tengo que ver con mis propios ojos.
Sí.
Y llegué, y además no me hice pasar por periodista, sino por turista española. Hablé
pensaba que ibas a decir por perro.
Hablé un perfecto español, sí. Nada de portugués, porque como ya había visto esta información,
claro.
Y bueno, sabía un poquito lo que estaba pasando. Muy amables, eso sí, os puedo decir que muy amable el dueño. Cuando vi y comprobé que el cartel en la puerta, o sea, es muy claro, porque es una ilustración, chicos, que pone en inglés, pueden entrar hombres y en el centro perros también, y mujeres no pueden entrar. Y yo le pregunté, me hice así un poco la tonta, le pregunté al dueño de la barbería que por qué no podíamos entrar las mujeres. Y él muy amablemente me dijo, no pueden entrar, no podéis entrar, porque es que aquí solamente prestamos servicio para hombres.
Uh-huh.
Entonces no tiene mucho sentido que entréis. Dije yo, pero no puedo entrar para hacer una foto. No, eso nosotros organizamos eventos, organizamos actos, ahí sí que puedes entrar. Pero ahora mismo, cuando estamos de servicio, cortando...
¿Y para acompañar a un niño?
Pues para acompañar a un niño, que es otra de las preguntas que se hace aquí mucha gente,
sí.
En principio yo creo que tampoco tienen que ir con su padre, los niños.
Claro, y los que no tengan padre, pues nada.
Pues no van a esa barbería, que por cierto no es nada barata. Os puedo decir que la barbería es preciosa. La barbería está situada en una de las calles más turísticas de Lisboa. Cualquiera de nuestros oyentes que hayan pensado visitar Lisboa próximamente, la pueden encontrar en la Rúa do Alecrim, que es una calle que sube desde el Cais do Sodré, muy cerquita del río,
sí.
Hacia la zona del Siado. Y es una barbería antigua, es una barbería yo creo que de los años 40-50, como tantas también que hay en ciudades españolas, muy bonita, muy bien restaurada. Y yo empiezo a pensar Lartown, que se trata de una estrategia de marketing, pero con muy mal gusto, ¿eh?
Es que yo te iba a decir que estoy convencido. ¿Le cortan el pelo a los perros? Y porque digo,
buena hasta pregunta.
Hasta conviene no...
Pues mira, a los perros, eso, mira, eso no se me ha ocurrido ya. Ya preguntar si le cortan el perro, hombre, el pelo a los perros.
Que directamente pero pongan sí. Que sí que pueden entrar los perros, ¿sabes? O sea, es
no, pero es, es increíble y además es que llama la atención, porque es que el cartel, claro, aquí hay tal cantidad de turistas de fuera de lo que es la península ibérica, porque es que tenemos turistas de todo el mundo, que todo el mundo se queda con la copla. La gente se queda mirando el cartel, porque es que el cartel se ve de lejos, y dice, pero no me lo puedo creer. Y claro, es que realmente llama la atención, llama muchísimo la atención que en pleno siglo XXI ocurra esto. A mí me parece de verdad, será estrategia de marketing, pero desde luego mediatismo, ahora mismo estamos hablando de ellos.
Claro.
Mediatismo lo están teniendo, pero ¿a qué precio, no? Tenemos que pensar.
¿Cómo están las leyes portuguesas al respecto? Porque esto pasa en España y vamos, a esa barbería, la clausura en el mismo día.
A mí lo que...
Perdona, diciendo que la mayoría, es verdad, la mayoría de las peluquerías hay unas que son normalmente para mujeres y otras para hombres. O sea, que está como muy separado, ¿no? Estos apartados.
Bueno, y las que yo conozco, inclusive aquí en Lisboa, como ocurre en cualquier ciudad de España, tanto Madrid como cualquier ciudad de provincia, aunque, por ejemplo, sean peluquerías de chicas, se pueden cortar el pelo desde los niños, que llevamos a los niños, hasta a lo mejor nuestros maridos.
Hombre, y sobre todo entrar en cualquiera de ellas.
Claro, es que no se le niega la entrada a nadie, es que es muy fuerte, ¿no? Y eso sí, te lo dicen con una amabilidad impresionante. Y luego los precios, que nuestros oyentes no piensen que a lo mejor les hace mucha gracia cortarse ahí el pelo a alguien por ver a ver qué pasa y por dónde respiran,
sí. Pero
que es bastante caro. Que estamos hablando de cortarse el pelo, no sé lo que os cuesta a vosotros, pero aquí, para lo que es Lisboa, 25 euros
es caro.
Para un corte de chico, de caballero, es muy caro. Para un corte de mujer, no, porque las peluquerías de mujeres, que tampoco lo entiendo mucho, pero bueno, las peluquerías de mujeres son mucho más caras, el corte.
Hombre, sabéis tener más pelo y vais más...
Ya, no, pero al final el trabajo es el mismo.
Oye, a lo mejor por eso entonces quieren empezar a recaudar para todo aquel visitante turista que llegue a Lisboa,
claro,
ese euro, ¿no? Para ir pagando las...
Sí, pero peluquerías. Hombre, para los turistas extranjeros les hace gracia. La verdad es que es una... A ver, para describiros la peluquería. La peluquería, ya os digo, es muy, muy bonita. Es una peluquería que quedaría para hacer una película. Si quieres, por ejemplo, ambientar una película de Lisboa en los años 40-50, es ideal. Parece que te ha remontado en el tiempo a ese momento.
El marido de la peluquera, estaba pensando.
Pues sí, por ejemplo, ¿no? Es la típica peluquería, barbería, pero bonita. Está todo muy bien, entonces, para fotografiar es estupenda, pero claro, yo tampoco la vi en ese momento, estuve al mediodía, en ese momento no la vi muy llena y me imagino que no tendrán demasiada gente,
Cuéntanos
gente.
Lo del euro, que se va a recaudar o se va a hacer pagar a cada turista a partir, no sé si de ya, del próximo año, para el siguiente.
Sí, en principio se ha anunciado, se anunció ayer. Sí, efectivamente, lo de pagar un euro, pues a modo también de impuestos, ¿no? Por turistas, sí. Por el momento tampoco ha tenido demasiado eco porque es muy reciente. Aquí en Portugal estamos con otros temas de actualidad y no ha tenido demasiado eco, pero sí es algo... Es que no os podéis ni imaginar la cantidad de turistas que hay aquí en Lisboa, ¿eh?
Sí, es que esto es impresionante. Como que estuve yo antes de verano y vamos, no me lo imaginé.
Y lo viste, y lo sufriste, ¿no?
Bueno, sufrir, en fin, yo era uno más de ellos, ¿no?
Bien, pero aquí también hay personas de Lisboa, es como sí. Pues las personas de Madrid o las personas de Barcelona que han vivido toda la vida en su barrio, aunque sea uh-huh. Una zona turística. Bueno, pues aquí yo ya estoy escuchando a personas de aquí de toda la vida que se quejan ya de que hay muchos turistas. Por ejemplo, yo que tengo que coger bastante el tranvía,
sí. Me
muevo mucho en transporte público, creo que es una manera para cualquier corresponsal de conocer muy bien la ciudad en la que trabajas y en la que vives,
uh-huh. Y
tengo que coger, aparte del metro, el tranvía a menudo, vivo además al lado del tranvía, de una parada de tranvía, os puedo decir que es que ahora es que vas en el tranvía y es que no tienes sitio a ninguna hora del día, porque antes
pues
era en noviembre
habrá que
o en octubre.
La enhorabuena a quien esté patrocinando, a quien esté publicitando Lisboa. Lisboa o Portugal, porque justo yo creo que además nuestros países, la península ibérica en general, bueno, y nuestras islas, que una de las cosas que vivimos y algunas veces sobrevivimos es gracias al turismo.
Sí, sí, sí. Y sabéis que Lisboa ha sido considerada, esto ya lo hemos comentado en este programa, el mejor destino turístico durante varios años para estancias hasta un máximo de 3 días. Y creo que es ideal, ¿eh? Es una ciudad para hacer una escapada ideal. Pero es cierto que se está llenando de gente y ahora se ha decidido, como hace falta el dinero y además el Ayuntamiento de Lisboa está bastante endeudado, pues yo creo que es una manera, una vez más, de recaudar dinero, ¿no? Para poder pagar, pues, todos los gastos.
Está claro. Oye, ¿qué ha pasado? Que hemos estado escuchando también alguna crónica durante los servicios informativos, durante los boletines, que hay un problema de legionela, ¿no?
Sí, por eso os digo que ahora mismo estamos... Esto de lo que me acabáis de preguntar de los impuestos, de lo de pagar este euro y demás, que no deja de ser un impuesto más, no ha tenido tanta repercusión por eso. Aquí no se habla de otra cosa en este momento, sobre todo desde el domingo, que de la epidemia de legionela. Porque es que ya los últimos datos que hemos sabido y que nos ha confirmado la Dirección General de Sanidad, del Ministerio de Sanidad de Portugal, hace unas horas, hablamos de 5 personas fallecidas en poquísimos días y 233 infectadas por esta epidemia de legionela, que es, por lo visto, es la cuarta mayor ya del mundo, de todas las que han tenido lugar a lo largo de, bueno, desde que se descubrió esta bacteria. Entonces, es algo muy fuerte.
Eso sí que es una preocupación y no lo de los turistas,
claro,
¿eh?
Exactamente, sí. Es una preocupación Lartown porque hablamos, para los oyentes que todavía no conozcan la noticia, es una epidemia que se descubrió el jueves, o por lo menos se hizo pública el jueves. Uh-huh. Surgió esta epidemia en Vilafranca de Sira. No sabemos todavía, y ese es el problema, cuál es el foco de la misma, si fue en un aire acondicionado de una empresa, si fue por algún tipo de servicio también de frío de alguna empresa, si ha sido en alguno de los gimnasios municipales, porque se transmite a partir del agua. No se ha podido confirmar o no se ha querido confirmar para no alertar a la población cuál es el motivo, porque podría ser, imaginaros, el agua. Y entonces, bueno, pues hay mucho miedo hasta el punto que ha crecido mucho los casos. Y yo creo que, bueno, estábamos todos más o menos tranquilos, con una cierta preocupación, hasta que ayer se confirmaron 10 nuevos casos ya fuera de lo que es este pueblo de Vilafranca de Sira, que está a unos 30 kilómetros de Lisboa en el área metropolitana y llena de industrias. Cuando estos casos ya empezaron a hablarnos de casos en Oporto, es decir, ya lejos, en Castelo Branco, a unos 200 kilómetros, al igual que Oporto, 200 y pico de este lugar, y en Barreiro, a 30 kilómetros de este lugar. Personas todas que habían vinculadas o que habían estado en Vilafranca de Sira. Crecen cada vez que pasa el tiempo, crecen más y más los casos. Y yo no sé qué va a pasar con esto. No sé qué va a pasar, porque hay muchas personas internadas en los
hospitales.
Tú estás
tranquila, ¿no?
Hay que estar tranquilo, pero yo creo que con cierta cautela también, ¿no?
Claro.
Porque no sabemos de dónde viene esto. Claro, es que estamos muy cerca y ahora mismo hay 4 o 5 hospitales de Lisboa, de los principales, donde hay enfermos internados con legionela, algunos de ellos graves. Las próximas horas son decisivas, ¿eh?
Pues estaremos pendientes de todo lo que nos acerques. Begoña Iñiguez, corresponsal de la cadena COPE en Lisboa, en Portugal. Que gracias por habernos atendido. Buenos días.
Gracias a vosotros. Buenos días.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues vamos a repasar por lo menos una noticia curiosa, pero que da diferentes curiosidades.
A ver si porque... opináis lo mismo que dicen aquí.
A ver, dicen que los beneficios de los besos para la salud, ¿qué?
Bueno, pues dice que los besos son buenos para el corazón. Esos besos apasionados ayudan a prevenir todo tipo de problemas cardiovasculares y además de otras enfermedades como el colesterol. Y las personas, esta es la explicación, que besan a menudo tienen una mayor frecuencia cardíaca y su presión sanguínea está mejor regulada, ya que los besos ayudan a disminuirla. Además, un beso dilata los vasos sanguíneos, por lo que la sangre fluye y llega mejor a todos nuestros órganos vitales. Además, Los besos mejoran la salud dental, por increíble que parezca. Dicen que cuando nos damos besos se ha demostrado que con otra persona intercambiamos cerca de 40.000 bacterias, que lejos de ser peligrosas, son aprovechadas por las defensas de nuestra propia saliva. La cosa no queda ahí, ya que cada vez que nos damos un beso favorecemos la secreción de saliva y esto nos ayuda a eliminar las partículas que sobran de nuestra boca. Además dicen que adelgazan los besos, como lo has leído y como lo oyes. Dar besos nos ayuda a adelgazar, pero no vale con un solo beso, ¿eh? Con esto no vamos a quemar calorías.
Estaban haciendo los ojos chiribita ya, en fin. Iba a ponerme a repartir besos.
Bueno, el motivo es que cada vez que damos un beso, nuestras pulsaciones pueden aumentar hasta 140 por minuto, así que nuestro metabolismo se acelera y se queman calorías. Además, un estudio ha demostrado que durante un beso de unos 3 minutos aproximadamente, hice haciendo cálculos, se llega a reducir un promedio de 13 calorías.
Oye.
O sea, tú ir calculando el número
mañana
de besos.
Mañana no puedo venir a trabajar, ¿eh? No, tengo que besar.
A besar.
Sí, a besar. Vale. Bueno, mejora la autoestima, porque son una enorme fuente de placer. Besar con frecuencia también nos ayuda a sentirnos queridos por la otra persona, así que indudablemente todo esto ayuda a mejorar nuestra autoestima y alcanzar un alto grado de satisfacción. Más, previenen las arrugas. Cada vez que nos damos un beso, estamos ejercitando más de 30 músculos de nuestra cara, además de activar el riego sanguíneo, esto ya lo habíamos dicho antes. De esta manera tan sencilla, logramos tonificar los músculos y las zonas además más conflictivas, no solo de nuestra cara, sino también de nuestro cuello, ¿eh? Que a las chicas esto es importante. En fin, combaten el dolor porque ayudan a mitigar el dolor corporal. Gracias a ello, a los besos, nuestros cuerpos generan endorfinas, esa sustancia que genera sensación de bienestar. Y para hacerse una idea del poder de los besos, varios estudios han demostrado que las endorfinas que producen los besos son bastante más potentes que la morfina.
Pues sale,
ahí queda eso.
A besarnos todos, venga.
Venga, alargan la vida.
Para los paliativos.
Cuando bueno. Llegues al curro, a tu jefe, da un besazo ahí.
Bueno, pues vamos a practicar entonces.
Tú venga. Mañana no vengas, Belén.
No, ya me estoy yendo.
Se puede pedir el día, yo también, si es para lo mismo.
Pero el mismo día, el mismo día.
Bueno,
no.
Pues yo me pido el jueves.
Miriam y yo no nos vamos a besar, ¿eh?
No, yo me pido el viernes.
No me digas que he ganado. No me lo puedo creer.
Por golea, ay. Por golea.
Ahora te doy un beso, corazón.
Cuidado con las endorfinas.
Para arruga, me
va. Por fin, va a necesitar hoy Roberto.
Roberto hoy se ha hecho el sueco y ha elegido esta canción para el duelo. I tried to reach for you, but you have closed your mind. El SOS de ABBA, y yo me he hecho el indio, que es de donde procede el cantante, y he elegido esta otra.
Que yo me iría directamente con ella.
No, antes, antes tenéis que escuchar lo que tenéis que escuchar, ¿eh?
A ver, di, si yo estoy.
Vamos allá, mira, nos dice a Tommy Roth, me quedo con Bohemian Rhapsody, duelo de canciones. Pocos rivales tienen Freddie Mercury y esta canción. Nos dice también Toñe HC, Freddie Mercury siempre. Y tenía así los dientes porque eran como los de su madre y nunca quiso arreglárselos, ¿eh? Cantaba maravillosamente y lo hubiera hecho igual de bien incluso siendo mudo. Bohemian Rhapsody la escribió él. Espera. Dice que la escribió él, fue rechazada por algunos visionarios por ser demasiado larga, ya que en esa época no solían superar los 3 minutos. Claro. Luego, claro, les pesó. Igual que Roberto no haber elegido hoy a Queen.
Es la primera canción que se supone, históricamente, que de la que se hizo un videoclip. Del
¿Ah, sí?
Fíjate.
Bueno, pues dice...
Es que lo tiene todo.
Mira, fíjate, más curiosidades. La canción que más tiempo ha estado en el número uno de las listas de todo el mundo, por cierto, por si no habíamos notado, dice, soy súper, hiper, ultra, mega fan de Freddy.
No se había notado nada.
Bueno, Erazo Coca vota por ABBA. Y bueno, tenemos un montón de mensajitos.
Qué
hoy.
Qué pena que
pero
no haya tiempo. Pues nada, lo resolvemos
está
mañana. ¿Eh?
Está claro que hoy ha ganado Queen y ha ganado
mira,
este
mañana hacemos una cosa. Yo apuesto por esta canción, yo mañana pondré esta canción y Darta, aunque
mira,
otra,
un oyente con muy buen tino dice que con una canción de Queen solo se puede competir con otra canción de Queen.
¡Te da Queen! ¡No vamos! Vale.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Perdona, tú, Mendy, y el resto.
Y yo sí eso.
Con el rabo entre las piernas se va uno de los hacedores de este programa, Roberto Pablo, pero no es el único. También está Miriam Ponte, está Belén Ródenas, está
Luis
Mónica...
¿Luis Tosar?
No. Luis Pinar, en la técnica Mónica Villalaín. Ay, me vais a matar. Paco Ventura, Pedro Pérez y quien nos habla también, Lartón de Azumendi. Os dejamos ya con Expósito y La Mañana. Mañana más y mejor. Sin duda, ya, sin duda, sin duda.
esta fuente. El público está vivo y tiene la sangre caliente. No sé si a mí se me notará, no me importa el que dirán, no me pienso preocupar, no hay duda. Tú de qué lado estás, si empiezas a notar, moverse tu cintura.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.